Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
El conocimiento científico está en permanente evolución, que se encuentra a sí mismo cambiando de un día para otro. Jean Piaget. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Esto que acabo de decir como si fuera novedoso para Occidente, lo que vamos a hablar esta noche, en realidad es muy ancestral. Hay pueblos que han utilizado este tipo de productos que vamos a hablar hace más de 4.000 años. Son milenarios los que han utilizado en este caso este tipo de productos en países clásicamente como Japón, como la China. Vamos a hablar de los hongos funcionales. Si ustedes ven Majin Fungi, por ejemplo, que está en Netflix, van a entender que este tipo de organismos hacen de todo en el planeta, que transforman completamente todo lo que es la materia orgánica, que además conectan las plantas entre sí. Y vamos a hablar de ya de la variedad específica que nos interesa a los humanos, los hongos funcionales que podemos alimentar. La mayoría de personas conocen el champiñón. Nos lo comemos y probablemente a las orellanas y algunas otras setas, y son muchas más desconocidas en nuestro país. Sin embargo, hay unos ancestrales de Oriente que pueden tener efectos muy buenos para la salud cognitiva, la inmunológica, la desintoxicación, con efectos probados por muchos años. De eso vamos a hablar con Sergio Urrego. Él es ingeniero de procesos y doctor en filosofía. Además también en química y biotecnología, y tiene más de 15 años de experiencia en el sector de la biotecnología. Es CEO de Atia Biotech, que trabaja con hongos funcionales. Sergio, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, doctor, y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Y gracias por la invitación.
Bueno, definamos eso de hongos funcionales para empezar ya nuestro tema.
Listo, doctor. Los hongos funcionales, como tú lo venías contando, son aquellas especies de hongos que además de ser comestibles y tienen un aporte nutricional como cualquier alimento, también tienen unos compuestos y unos beneficios para la salud cuando son consumidos. Entonces, como tú lo decías también, hay algunos de ellos que ya tienen demostrado beneficios para el sistema inmune, otros para el sistema nervioso, otros para el sistema digestivo, y pues ahí nos podemos quedar mirando cualquier otro tipo de sistema del cuerpo humano.
Bueno, ¿cuál es la importancia precisamente de estos hongos en esas culturas? Aquí, como digo, es muy desconocido. Para el occidente suenan como bichos raros, aunque están por todos lados. Tal vez la gente se acuerda de los pitufos y la manita muscaria, pero no se trata de ese tipo de hongos, ni son psicodélicos, ni enteógenos con esos términos cerebrales. Sino estos hongos funcionales, ¿cómo se han utilizado? ¿Por qué se han encontrado esos beneficios? Cuéntenos un poco más, básicamente.
Sí, doctor, pues los hongos funcionales vienen siendo consumidos por la humanidad desde hace más de 3.000, 4.000 años. Hay reportes en varios lugares de Asia donde los emperadores consumían específicamente en esa época el Ganoderma, que es uno de los más estudiados ahora a nivel mundial, y lo consideraban un ser mágico. Y lo empezaron a considerar así porque empezaron a notar que cuando consumían este hongo, ellos y sus familias eran mucho más sanos y más longevos que el resto de la población. Y pues con todo este tema, hace más o menos 50 o 60 años, con todo el desarrollo del método científico, se empezaron a estudiar qué tipo de moléculas tenían el Ganoderma, o si simplemente pues si había como una evidencia científica o era simplemente un cuento chino. Entonces encontraron que estos hongos tenían unos compuestos que se llaman polisacáridos, que son unos prebióticos muy importantes, y otro tipo de moléculas que son antiinflamatorias, antioxidantes y hasta anticancerígenas. Entonces ya se vienen estudiando estos hongos, y aparte del Ganoderma hay otros que se vienen estudiando bastante fuerte a nivel mundial, como el hongo llamado melena de león, el hongo cordyceps, el hongo chaga, shiitake, maitake, por mencionar algunos, y casi todos de ellos pues comparten de esos compuestos polisacáridos, que son unos prebióticos bastante interesantes para nuestro microbioma intestinal, y también pues tienen cada uno unas funciones demostradas para el cuerpo. El caso pues del melena de león, por ejemplo, para mejorar el sistema nervioso, el cordyceps para mejorar la función mitocondrial, al maitake le han encontrado ya muy buena funcionalidad para regulación de azúcar en sangre, y como les digo, todos de ellos pues también comparten el tema de los prebióticos.
Bien, todos son probióticos, todos tienen polisacáridos, tienen una cosa que se llama beta-glucanos también, tienen antioxidación. Vamos a hablar de estos con nombres un poco raros: melena de león, chaga, cordyceps, shiitake, maitake, cola de pavo y, bueno, el que hablamos al principio, Ganoderma lucens. De eso, en un momento, Sergio Urrego nos contará aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los hongos que están es este reino que no es ni animal ni vegetal, que están en todos lados, que son milenarios, que probablemente han desarrollado muchos procesos evolutivos del ser humano. Quiero decir, al consumirlos, algunos que tenían efectos psicodélicos y que transformaron aspectos de la conciencia en estas razas, etnias primitivas que teníamos en la historia de los albores de la humanidad. Y también han favorecido los procesos de transformación permanentemente biológicos, conectan a la naturaleza entre sí y tienen poderes nutricionales, con lo que comemos permanentemente, pero también tiene poderes biológicos y milenariamente se han utilizado y ya recientemente demostrado porque nutren la microbiota, por eso son prebióticos. La microbiota es ese bioma, es esa cantidad que es generalmente 9 a 1 en el tubo digestivo, donde tenemos gran cantidad de gérmenes que permiten que absorbamos alimentos, que eliminemos tóxicos, que favorezcamos respuestas inmunológicas. Y nos habló del Ganoderma lucidum, el Reishi, como se conoce también de otra manera, que tiene esa característica de que puede ayudar en la longevidad. También nos nombró el melena, las chagas, córtices. Por eso quiero que nos nombremos un poquito. Cuéntenos un poquito de cada uno para que las personas los conozcan. Ya en Colombia están, ustedes también los trabajan. Ahorita me cuenta cómo se comen, cómo se consumen, qué diferencia tiene comerlo en el plato o comerlo así como un producto transformado. Pero hablemos de eso, hablemos un poquito más de cada uno. Si usted tiene la capacidad de contarnos, sería maravilloso.
Claro que sí, doctor. Pues nosotros dentro de la compañía ya tenemos la capacidad de producción de varios de estos hongos. Quería contarles un poco que nosotros los obtenemos por fermentación en cultivo sumergido, que es un método biotecnológico que nos facilita obtenerlos de forma estandarizada, de forma de que los compuestos se den, de que tengamos los hongos sin ningún tipo de metales pesados o de algún otro tipo de toxinas que puedan de pronto absorber cuando se cultivan de forma tradicional. En sólido, y venimos trabajando específicamente ahora con Ganoderma lucidum, que es el nombre científico, el nombre coloquial, el Reishi. Este hongo es bastante especial, es el más estudiado a nivel mundial, tiene bastantes ensayos clínicos, en muchos países ya se usa como coadyuvante en tratamientos de quimioterapia para algunos tipos de cáncer, porque específicamente pues estimula el sistema inmunológico y le da las herramientas al cuerpo para que pueda defenderse de una forma mucho más eficiente cuando es atacado de algunos tipos de virus o con algunos tipos de bacterias. Otro hongo que venimos trabajando ya bastante es el melena de león. El melena de león es bastante interesante, es el hongo que más se está vendiendo a nivel mundial en este momento, pues no es la excepción para nosotros. Este hongo impacta directamente el sistema nervioso por dos vías. Tiene unos prebióticos, unos polisacáridos bastante interesantes porque es como la comida de algunas bacterias que tenemos en el intestino, algunas bacterias benéficas, que son las encargadas de producir neurotransmisores como serotonina, como GABA, como dopamina. Pero además de esto, el melena de león tiene otros compuestos también muy interesantes que se llaman ericianinas y ericenonas, que ya están siendo estudiadas a nivel clínico porque se vio que ayudan a promover el buen funcionamiento del factor de crecimiento neuronal. ¿Qué significa eso? Que este hongo le da las herramientas al cuerpo para generar el nacimiento de nuevas neuronas y su buena conexión, que haya buena sinapsis entre ellos. Entonces este hongo es bastante, bastante interesante por esos dos beneficios para el sistema nervioso. Venimos también produciendo cordyceps. El cordyceps es un hongo que se viene consumiendo hace muchos años en Asia también. Se considera el Viagra del Tíbet. Es un hongo que mejora la energía vital y específicamente pues a nivel fisiológico lo que hace es mejorar el funcionamiento de la mitocondria. Recordemos que la mitocondria es este organelo que está dentro de la célula que ayuda a producir la energía de la célula y del cuerpo y de que haya una muy buena replicación celular, una nueva renovación en las células. Es un hongo muy interesante para la recuperación muscular, para tener un buen intercambio respiratorio y un tema de energía vital como tal, sin ser un energizante, por decirlo de alguna forma. También venimos trabajando y produciendo maitake. Este hongo es bastante interesante porque ayuda a controlar el azúcar en la sangre y se ha enfocado mucho en estudios para ayudar a controlar y a modular el tema de hormonas, sobre todo femeninas, y también tiene buenos ensayos clínicos para mejoramiento de los riñones, de la función renal. Venimos trabajando con 14 cepas diferentes de hongos, entre ellas chaga, entre ellas shiitake, por mencionar algunas, y pues la idea es siempre nosotros poder tener como todo un soporte científico y clínico para que nuestros consumidores y los médicos que nos ayudan, pues como en todo el tema de la formulación, tengan tranquilidad de que los productos van a funcionar muy bien.
Sí, pero más allá, digamos, de hablar puntualmente, usted está hablando de la fermentación sumergida y, bueno, una práctica específica. ¿Qué riesgos tiene para la salud la gente cuando habla de hongos? Tenemos la manita muscaria que lo acaba de nombrar y, bueno, hay cantidades de las sustancias que tienen esto. ¿Qué posibilidad tienen que estos hongos le puedan hacer a uno daño o cuáles no? ¿Cómo hacen para diferenciarlos? Porque hay todo un miedo popular de las personas de consumir hongos precisamente por lo mismo.
Sí, doctor, pues la verdad es que cuando uno va en el bosque no es pues muy confiable meterse un hongo a la boca. Realmente los hongos, para diferenciarlos y poder definir si es venenoso, no es venenoso, si es psicodélico, no es psicodélico, debe ser un experto, porque hay muchos hongos en la naturaleza que son muy similares, hasta iguales, y algunos de ellos pueden ser comestibles o pueden ser venenosos. Entonces, pues la recomendación siempre dentro de los micólogos es no comas ningún hongo en el bosque. Si no eres un experto, vas con un experto. Pero nosotros, digamos, ya desde la parte de fermentación de cultivo sumergido, pues obviamente podemos muy bien las cepas, sabemos qué hongo estamos produciendo y pues eso es lo que vamos llevando pues a los productos terminados. Recuerden que también, así como hay hongos nutricionales, hay hongos venenosos, hay hongos psicodélicos, entre ellos la manita muscaria que la acabaste de mencionar, hay el hongo psilocibe, es un hongo que ahora está muy en boca por todo el tema de la microdosis y el potencial que se ha encontrado en algunos ensayos clínicos para ser usado como una posibilidad de tratamiento de algunas enfermedades psiquiátricas. Esto apenas está en estudio y sobre todo en Estados Unidos, porque este hongo es categorizado pues como una sustancia psicoactiva, está dentro de la línea, dentro de la lista de drogas controladas por Naciones Unidas. Entonces digamos que apenas está empezando como a estudiar en forma muy organizada y científica los posibles beneficios de estos hongos para su uso en tratamiento psiquiátrico.
Bien, tenemos entonces obviamente la posibilidad de utilizarlos técnicamente. Sí, yo creo que hay que entender que todo lo que producen los hongos tiene un efecto en el cuerpo. Algunos, unos efectos del sistema nervioso central mucho más intensos y por eso se están usando. Desde los años 60 se utilizan mucho los psicodélicos como terapéuticas, se dejaron de usar por todo el sobreuso, por el uso recreativo, pero se volvieron a utilizar en la década pasada y sobre todo en enfermos terminales, en enfermos básicamente con depresión o cuadros de ansiedad, se demostró su efecto porque tienen una gran capacidad de modificar la conciencia, la percepción de cómo nos sentimos, la manera en cómo vivimos la experiencia y sobre todo, lo más importante, cómo disfrutamos cada uno de esos momentos. Vayamos a mí me gusta mucho un hongo, fue el primero que conocí, bueno, además de los que uno se come, el champiñón, las orellanas, las setas generales, que es el shiitake, la Lentinula de Dodes, que es una de esos que los fueron los primeros que llegaron, incluso se empezaron a cultivar. ¿Qué tan fácil es cultivarlo? ¿Se puede comer? ¿Los comen en los restaurantes japoneses? ¿Esto sí se pueden comer con naturalidad? ¿Y qué efectos tiene para la salud el shiitake?
El shiitake es un hongo muy interesante. El shiitake realmente es uno de los hongos fáciles de cultivar en casa y en las fincas. Ya hay algunas familias campesinas y algunas personas produciendo el shiitake acá en Colombia y se puede conseguir en algunos restaurantes a nivel gastronómico. Es rico, contiene bastantes precursores de vitamina D, que es un compuesto bastante interesante ahora que pues casi todos tenemos deficiencias de vitamina D. Y tiene unos polisacáridos que se llaman lentinán, que específicamente ya ha demostrado que ayuda a mejorar y controlar el colesterol en sangre. Entonces, además de que es rico, se usa a nivel gastronómico, es fácil de cultivar, tiene unos beneficios para la salud bastante interesantes también este hongo shiitake.
Sí, es que los vegetales en sí mismos no tienen vitamina D, pero la vitamina D como precursor sí lo tienen los hongos. Y uno podría, digamos, una persona vegetariana y vegana que consume hongos, podría suplir, porque la vitamina D pues está en los animales, está básicamente en la exposición solar, por supuesto, es la primera fuente, pero la podemos consumir en alimentos de origen animal, como puede ser todo lo de pescado, el hígado de pescado, el hígado de bacalao famoso que nos dieron de chiquito a todos, pero que también está en el huevo, también está en los lácteos, en fin. Vayamos a uno que en el mundo entero ha conmocionado, en Occidente estoy hablando, porque en Oriente esto los conocen, como digo, hace 4.000 años, Yo tuve la oportunidad de estar en una zona del eje cafetero de Cenicafé, donde los cultivaban. Estoy hablando del siglo pasado, o sea que esto no es muy reciente. Ya la ventaja es que se están consumiendo popularmente y ustedes se han dedicado a eso. Pero vayamos a uno que me gusta mucho y digo que lo internacionalmente lo están usando mucho para acompañar los procesos de cáncer, que se llama la cola de pavo.
Sí, la cola de pavo es un hongo bastante interesante. Es muy similar fisiológicamente al Ganoderma lucidum y en compuestos se viene estudiando bastante fuerte a nivel anticancerígeno. Tanto el Ganoderma como el cola de pavo son de los únicos hongos que tienen metaanálisis para demostrar que tienen beneficios como coadyuvante en tratamientos de cáncer. Entonces es un hongo bastante interesante con todo el soporte científico a nivel mundial y pues es uno de los que tenemos en la lista ahora para empezarlo a producir y poderlos tener como producto en nuestra empresa acá en el país.
Sí, además lo interesante es que hay una gran cantidad de casuística, ya no solo oriental, que es pues inicialmente empírica, luego tradición y por supuesto ya científica en el sentido de los últimos años, sino que también ya en Occidente se han hecho estudios, acompañamientos, y uno lo ve cuando los pacientes logran conseguirlo, porque aquí en Colombia pues es importado, aunque usted nos está dando la noticia que lo tendremos pronto por acá. Seguimos en un momento aquí, después de un pequeño corte en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los hongos, Magic Fungi. Yo siempre recomiendo a los pacientes que vean este documental, que nos hace entender la dimensión del reino, en este caso de los hongos, en todo lo que es nuestra historia. Entender qué son las hifas, entender qué son los micelios, entender las micorrizas, esas palabras que probablemente en el idioma cotidiano nunca nos los han nombrado, pero que nos dan a entender lo que este sistema hace en el planeta, cómo transforma, cómo recupera los terrenos, cómo, y lo vemos, también estamos acostumbrados a los hongos, verlos como malos, los famosos abañones de los pies que nos dan, que en realidad pues simplemente ahí se queda una parte, pero también estamos acostumbrados a la cándida que se tiene muchas veces en procesos inflamatorios de las áreas genitales, o la más común es que la que tenemos, el moho que conocemos en las frutas, que se pegan a las frutas y las van desapareciendo, por decirlo así, y donde las cosas están en húmedas, se va llenando de hongos. Pero vamos a hablar de algo más concreto. Con Sergio nos está hablando precisamente de los hongos funcionales, que son comestibles, que son nutricionales, que tienen efectos sobre los polisacáridos, como con los polisacáridos tienen efectos sobre nuestro sistema vital del organismo y que tienen efectos, por ejemplo, a nivel de la microbiota, a través de los probióticos, también tienen efectos antioxidantes. Nos nombró, por ejemplo, la melena de león, que además de ser un regulador del sistema emocional a través de los neurotransmisores como la serotonina, la melatonina, el ciclo del sueño y de la vigilia, también nos habló de que tienen un efecto específico sobre un factor de crecimiento neurológico. Esto es lo que se ha visto que es un estimulante, entonces favorece que recuperemos tejido nervioso, que mejoremos concentración, atención y que evitemos precisamente el deterioro cognitivo que se hace con los años, de ahí donde se está estudiando en el mundo. Melena de león es porque su apariencia es la de una melena de león. Bien, también nos habló del chaga, que se utiliza básicamente como un recuperador, un energizante a nivel de la masa muscular en las personas que hacen ejercicio. Nos habló del chitaque, que es uno de los más antiguos aquí en Colombia, en el de Dodes, que tiene, además de que favorece la síntesis y la producción en el organismo, porque es un precursor de la vitamina D y que la necesitamos como una hormona esencial para los huesos y para el sistema inmune. También nos hablaba de que tiene un efecto lipolítico y que favorece en este caso la regulación del colesterol. También nos habló del maitake, que tiene que ver con la glicemia en las personas, básicamente en las mujeres con sus hormonas, y favorece la función renal. Y nos está hablando también de la cola de pavo, que junto a la Ganoderma lucidum tiene una capacidad fundamental de favorecer la respuesta inmunológica, de acompañar el tratamiento oncológico y que se ha visto resultados. Tienen la ventaja. No todos tienen beta-glucanos, pero todos tienen una actividad inmunológica. ¿Qué más nos puede contar de los hongos? Nos queda el cordyceps, por ejemplo, para hablar de él.
Sí, doctor. El cordyceps es el que les estaba contando que beneficia el funcionamiento de la mitocondria. Entonces, es la energía vital del cuerpo y eso también tiene algunos algunos polisacáridos. El cordyceps es un hongo bastante interesante en la naturaleza, pues que además de todas estas funciones que tiene, cuando uno ya empieza a estudiarlo un poco más, ahí pues como para contar una anécdota, este es un hongo que crece en insectos. Entonces es bastante interesante lo que pasa con él en el bosque porque este hongo se apodera del sistema nervioso del insecto, lo vuelve un zombie, lo hace caminar hasta donde él necesita que camine, que esté en las condiciones adecuadas para su crecimiento, llámese luz, llámese aireación, llámese humedad, mata al insecto y empieza a crecer. Es un hongo bastante interesante y como les dije, pues lo llaman el Viagra del Tíbet porque también se le ha encontrado algunas propiedades estimulantes en el tema sexual.
O sea, tenemos todo eso. Usted dice que está estudiando 14, cuéntenos más, porque ahí hasta ahora nos ha contado 2, 4, 6, 7, si no estoy mal.
Sí, pues allá hemos hablado de cola de pavo, otro que se llama tremela, que es un hongo bastante interesante,
Ay,
pero esto
sí.
sobre todo viene enfocado en un tema también cosmético, antioxidante, antienvejecimiento. El shiitake que está en camino también ahora de salir, que lo tenemos muy enfocado. El shiitake también ahorita se nos escapó hablar un poco de que los hongos como reino, las proteínas que producen y son más similares desde el punto de vista de aminoácidos a las proteínas animales. O sea, cuando uno va a analizar genéticamente los hongos se parecen más genéticamente al reino animal que al reino vegetal y por ende su producción de proteína tiene unos aminoácidos que no se encuentran en las proteínas de los vegetales y los están convirtiendo en una muy buena fuente o una muy, muy buena posible fuente de proteína para las personas que no quieren consumir proteína animal. Entonces, el shiitake es uno de ellos y pues venimos también produciéndolo para posiblemente desarrollarlo como ingrediente para usarlo como sustituto cárnico en aplicaciones. Entonces, es un hongo bastante interesante también.
Bien, o sea que tenemos para todos los gustos. ¿Por qué se metió en este cuento, Sergio? Eso es interesante que una persona, bueno, es químico y biotecnología, pero es un tema desconocido en el país, milenario en otros lugares, por supuesto, que seguramente en 5 o 10 años será pues así masivo. Y cuéntenos cómo es esa historia personal un poco en la experiencia del sector de los hongos.
Sí, hace más o menos en el año 99, yo era estudiante de ingeniería de procesos de la Universidad de Apid en Medellín y vinieron unos chinos a hablar y a promover dentro de la academia la oportunidad y el potencial que tiene nuestro país por ser el segundo país más biodiverso del mundo en cuanto a su capacidad de producción de hongos. Recordemos que los hongos son un reino aparte del reino vegetal. Se habla que el reino fungi puede tener más de 3 millones de especies, comparado con el reino de las plantas, pues son 300.000 apenas, y Colombia más o menos alberga el 20% de las plantas del planeta, pues se espera que más o menos también albergue el 20% de los hongos del planeta, estamos hablando de 600.000 especies de hongos, ya que aquí solamente hemos hablado de 10. Y solamente hemos descubierto en Colombia 7.000 por el momento y se espera pues que se puedan encontrar muchas más. Con esos argumentos, pues este científico nos dijo, empiecen a estudiar estos hongos, pues les estoy hablando hace 25 años, el potencial que tiene Colombia es impresionante y pues desde la carrera empezamos a mirar cómo podíamos producir los hongos no de forma tradicional, sino desde las herramientas biotecnológicas que nos da pues esta tecnología para poder obtenerlos de forma estandarizada, de forma de que se produzcan los compuestos activos de los que hemos hablado en todo el programa y que queden muy consumibles para los humanos, ya que muchos de estos hongos cuando crecen en la naturaleza, su cuerpo es bastante duro porque muchos de ellos crecen comiendo madera o comiendo pues algunos desechos del bosque y no quedan muy digeribles para el sistema digestivo humano. Entonces, de la biotecnología también se responde como a esta dificultad y es que los hongos que se producen por esta línea de producción quedan mucho más biodisponibles. Entonces, como uniendo todos estos puntos, pues nos animamos a montar la empresa y pues aquí ya llevamos más de 20 años no solamente trabajando en la obtención de estos hongos, sino en toda la parte científica y clínica de cada uno de ellos y hemos tenido la oportunidad pues con ayuda del gobierno en diferentes proyectos con conciencias y con el apoyo de muchas universidades, hacer ensayos clínicos en población colombiana, en donde hemos podido demostrar específicamente con el Ganoderma que mejorábamos el sistema inmunológico. Pudimos hacerlo en niños y en adultos mayores, hicimos ensayos clínicos fase 1, fase 2 y fase 3, con unos resultados muy hermosos. Publicamos todos estos resultados en revistas internacionales, hicimos exposición de todos estos resultados ante los mejores micólogos del mundo. El mismo Paul Stamets, que es un referente en el mundo de los hongos a nivel mundial, nos felicitó, pues porque no hay ningún ensayo clínico de este tipo en el mundo con Ganoderma, con niños, demostrando que mejora el sistema inmunológico. Pues de ahí venimos trabajando bastante fuerte en la producción de estos hongos y pues la idea es también poderlos poner en la industria para que las empresas grandes de alimentos y suplementos puedan tenerlos como ingredientes para poder masificar el consumo de estos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Genial, genial. Además, qué bueno que le hayan dado no solamente un beneficio en el buen sentido del término a una empresa, sino a una población y la población que crezca en Colombia. Además, el tema inmunológico es fundamental, lo que hablábamos de los beta-glucanos que son absolutamente demostrados y que ustedes ya lo hicieron aquí en nuestra población. O sea que esto funciona en cualquiera de las poblaciones. A veces hay condiciones que eran unas críticas que yo escuchaba hace unos años a los hongos. Cuando precisamente conocí a estos que vinieron a Zenicafé y a todos, estoy hablando del siglo pasado textualmente, estoy hablando de finales de los 90. Y estuve seguramente muchos de esos que usted también después conoció. Y cuando los escuchaba, muchas de las críticas que le decían, ah, eso debe funcionar en las poblaciones asiáticas porque están acostumbrados, pero acá no. Esa era la.
Así es.
Esa era la, por eso me encanta este estudio específico en nuestra población colombiana, con usted dice que fase 1, fase 2, fase 3, para que lo entiendan, o sea, se hicieron todos los protocolos y las condiciones para que encontráramos entonces el beneficio, la Ganoderma lucio, en el reishi, como se le conoce en el lenguaje más universal, o digamos mundial, que tiene esa capacidad muy bien demostrada de utilizar el beneficio de fortalecer el sistema inmune y todas las dos líneas del sistema inmune. El innato y el adquirido, que es el que nosotros necesitamos, digamos, el que es el adaptativo que va cambiando a las necesidades y ese sistema innato que nosotros vamos teniendo para que nos vayamos a defender de muchas enfermedades, muchos complejos, no solamente inmunológicos externos, virus, bacterias, otros hongos que son patógenos, por supuesto, hay de los que nos enferman, sino también para enfermedades oncológicas. ¿Cómo se consumen estos hongos? ¿Cómo se comen? Cuéntenos un poco. Usted dice que tiene una fermentación de cultivo sumergido. Cuéntenos un poco más la técnica para entender más a cómo nos llega esto. Ya nos quedan unos par de minuticos, así que adelante.
Listo, doctor. Nosotros cultivamos estos hongos en líquido. Hagan de cuenta que estamos como produciendo unas topas con ellos. Después de que ya sabemos que creció lo suficiente, que obtuvimos los compuestos activos, lo pasamos por un proceso de secado. Así que este hongo queda en polvo. Cuando hacemos ese proceso de secado, lo microencapsulamos en una fibra prebiótica para asegurar que los compuestos quedan protegidos, quedan disponibles para el sistema digestivo. Y este polvo nosotros lo comercializamos de varias formas, lo vendemos como les dije como materia prima para algunas industrias, ya hay yogures en el mercado con nuestro ingrediente, hace poco salió una chocolatina también ya con tres de nuestros hongos y específicamente pues, se vende en polvo para hacerlo, para diluirlo en cualquier bebida, en este momento también se puede encontrar mezclado con café, con cocoas. Entonces tiene muchas aplicaciones en cualquier tipo de polvo y de bebidas instantáneas. ¿Qué más les cuento con respecto a eso? No, esas son como las aplicaciones que tenemos por el momento y pues la facilidad y la versatilidad que tiene esta tecnología para poder usar estos ingredientes en cualquier aplicación.
Sí, yo creo que ese polvito, yo los he consumido y además técnicamente hasta el chocolate me lo comí. Eso,
¿Te gustó?
sí, pero me quedo muy contento de que ustedes estén haciendo esto. Yo siempre creí en los hongos, como le conté, los conocí en esta historia de finales de los 90, los he consumido a través de los años importados y ahorita me encanta que estén en Colombia y que las personas puedan conocerlo. Ya, si quiere, ya estamos terminando y nos da un dato de las personas interesadas, una página, alguna Instagram, alguna cosa para que alguien que le motive el tema quiera averiguar, encontrar, entender. Funcione de una manera más consistente.
Sí, nuestra página web es www.alimentosinteligentes.co y en Instagram nos pueden encontrar como AI, que son las iniciales de Alimentos Inteligentes, guión bajo Hongos Co, de Hongos Colombia. Ahí nos pueden encontrar, ahí están todos los productos. Estamos montando constantemente información con los beneficios, contando cómo se toman, para qué sirven. Entonces ahí pueden encontrar bastante información de hongos también. Y como dijo el doctor al principio de la charla, pues les recomiendo ver el documental que hay en Netflix de Fantastic Fungi, Hongos Fantásticos, que es bastante ilustrativo y bastante emocionante para empezar a conocer un poco más sobre este reino que nos está ya invadiendo y se vienen bastantes cosas bonitas alrededor de él.
Nos tienen invadidos y yo creo que es la especie primero más importante del planeta, más grande y más conectada. Si ustedes creen que tenemos una red inalámbrica y una red alámbrica que conecta el planeta, los hongos tienen milenariamente eso mejor, más completo, viven como una sola entidad. Hay un hongo que es gigantesco, de varios kilómetros de grande, o sea que en realidad nos llevan evolutivamente de todo, aprendamos de ellos y sepamos usarlos. Gracias, entonces Sergio, muy buenas noches.
Doctor, muchas gracias, que pasen una buena noche y a todos por escucharnos.
Muy bien, seguimos en Sanamente, www.alimentosinteligentes.co.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Gracias por seguir en sintonía. Vamos a empezar a abordar otro tema de salud y vamos a romper algunos mitos sobre la higiene corporal. Por eso nos acompaña esta noche la doctora Astrid Ruiz. Ella es médica dermatóloga con experiencia en dermatología clínica, hospitalaria y estética. Doctora Astrid, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches a todos, a la audiencia, a la mesa de trabajo. Gracias por la invitación.
Bueno, doctora, para empezar a romper esos mitos, me gustaría comenzar sobre uno que se suele escuchar y es sobre el lavado frecuente del cabello es malo. O sea, ¿realmente cuando uno se lava el cabello frecuentemente, sí es malo?
No es malo en realidad, dependiendo de los productos que utilices. Entonces, el pelo debe lavarse de acuerdo a la necesidad. Si el cuero cabelludo es un cuero cabelludo graso, el paciente siente que requiere lavarlo todos los días, puede hacerlo. O si no es tan graso y siente que aguanta 2 o 3 días, también pues puede dejar este lapso de tiempo. El tema es que algunas sales duras que traen ciertos champús deben evitarse. Ahora, digamos, se ve mucho en el comercio champús sin sal o bajos en sal o con diferentes tipos de sales, y eso es lo que debería utilizarse para evitar que estas sales resequen la fibra capilar.
Usted mencionaba que hay diferentes tipos de sales en los champús, y uno cómo reconocer cuál realmente le puede servir como tal a cada persona.
Digamos que esa información viene muy detallada en la etiqueta del frasquito. Digamos que hay ciertos sulfatos, digamos, tienen unos nombres específicos químicos como no tan fáciles, ¿no? Y dependiendo, ahí sí se necesita tal vez una valoración de dermatología, porque hay que mirar qué tipo de pelo tiene el paciente. O sea, hay pelos que son más grasos, hay pelos que son más secos, hay pelos que tienen alteración de el folículo piloso o que tienen alteración de la fibra capilar en sí. Entonces habría que identificar cuál es el tipo de pelo para poderlos aconsejar. Pero digamos que en términos generales en el mercado, los que en la etiqueta diga champú sin sal, pues es una buena opción para comprar.
Pero en sí también se recomienda entonces la valoración de dermatología para uno más o menos conocer cuál es el champú que le sirve a cada persona. Y usted venía también mencionando sobre el folículo piloso dañado. ¿Realmente en qué se basa eso?
Digamos que hay ciertas enfermedades que alteran la salida del pelo porque hay un proceso, por ejemplo, inflamatorio en el folículo piloso. Entonces, eso es un diagnóstico que también se hace en el contexto de una consulta. Hay que mirar si, por ejemplo, un paciente pierde pelo que sale, digamos, como desde la raíz, o si un paciente el pelo que pierde es un poquito más reventado o cortado. Son características que uno en el examen, a través de ellas, puede identificar si el paciente tiene una enfermedad del folículo piloso o de la fibra capilar como tal.
Doctora, y en cuanto a otro mito sobre dormir con maquillaje, que se supone que dicen que esto aumenta las arrugas, ¿es verdad?
Sí, antes se pensaba como que no, y resulta que ahora sí. Hay un concepto que se llama exposoma. El exposoma reúne todos esos factores externos e internos de cada paciente que pueden afectar la piel. Dentro de los externos está la radiación UV, la luz visible, la radiación ionizante, pero también está el tema de la polución. Resulta que la polución tiene materia particulada, que son diferentes partículas químicas, y también contiene gases. Dentro de esos gases está el ozono y el óxido nitroso. Entonces, hay estudios que demuestran que el acúmulo en la piel durante el día de estas materias particuladas y específicamente del ozono y del óxido nitroso generan formación de manchas y formación de arrugas. O sea que si nosotros durante el día estamos recibiendo estas partículas a través del ambiente y las dejamos en nuestra piel durante la noche, probablemente va a durar más el efecto de estas partículas y va a generar envejecimiento de la piel. Eso por el lado de la polución. Y si pensamos por el lado de un posible acné cosmético en las mujeres, si nosotros utilizamos protector solar cremosito con color y encima maquillaje, esa oclusión de los folículos a través de esos productos puede generar o foliculitis o aparición de acné. Entonces, por eso sí es muy importante la limpieza del rostro.
¿Y cuál sería la manera más eficaz de uno limpiarse el rostro como tal?
Digamos que eso también depende del tipo de piel. En términos generales, ahora se está utilizando algo que se llama limpieza de dos pasos y yo personalmente estoy de acuerdo con ella, pero con los productos adecuados para cada tipo de piel. Eso quiere decir que se hace una primera limpieza con un agua micelar. El principio de las aguas micelares es muy sencillo, tienen una, digamos, configuración química a base de lípidos que hace que pueda limpiar profundamente la piel y que todas esas partículas y la grasa en exceso pueda ser limpiada. Y un segundo paso, después de haber limpiado con agua micelar, con un jabón sin DET, que es un jabón sin detergente o limpiador sin DET, sin detergente, para quitar el exceso y enjuagar con agua. Esa sería como lo ideal. Pero en el mercado hay aguas micelares para piel grasa, para piel seca, para piel sensible, y lo mismo limpiadores sin detergentes, también específico para cada tipo de piel. Entonces, ahí sí es importante que el paciente conozca qué tipo de piel tiene para poder saber qué limpiador escoger.
Pero bueno, usted nos recomienda entonces esa limpieza de dos pasos, que el agua micelar y también el jabón sin detergente. Hablando también sobre la genética, ¿esto también puede de alguna manera fomentar que aparezcan más las arrugas entre uno y otro?
Sí, definitivamente. El proceso de envejecimiento está determinado por la genética. Te voy a dar un ejemplo. Los pacientes caucásicos, por ejemplo, que vienen más hacia el norte, blancos, fototipo claro, pelo rubio o castaño claro, son pacientes que tienen una piel más delgada y menos concentración de melanina, que es la sustancia que le da el color a la piel. Esto hace que generalmente ellos envejezcan con pieles delgadas y muy arrugadas o ajadas, como se conoce comúnmente. Ese es un tipo de envejecimiento. Mientras que, por ejemplo, las pieles latinas como la nuestra o como en la zona de Asia, que tenemos más melanina, más melanocitos, de pronto no nos arrugamos tanto, pero sí tenemos mucha flacidez. La mujer latina envejece ganando peso en las mejillas y generando como esos cacheticos caídos, que es un motivo de consulta muy frecuente. También la aparición de manchas es muy genética, lo mismo. De pronto fototipos claros no tienden a mancharse tanto con el sol, mientras que los fototipos latinos u oscuros generamos más pigmento y nos manchamos más con el sol. Entonces, sí, definitivamente la genética es súper importante para determinar cómo envejece la piel en cada paciente.
Pero de alguna manera, para romper esta genética que de alguna manera nos puede afectar en esa parte del envejecimiento de la piel, también entonces se recomienda lo que usted ya nos venía comentando, que la exposición a la radiación, a la polución y la limpieza, ¿de alguna manera eso también lo puede ayudar a retroceder?
Sí, volvemos al concepto de exposoma. Imagínate que el exposoma tiene varios factores, hablamos ya de algunos. Dentro de esos factores está la genética, pero también, además de la genética, están factores como el estilo de vida, los hábitos y la alimentación saludable, el ciclo circadiano, que es el ciclo de vigilia y de sueño. O sea, dormir bien también puede mejorar como todos esos factores que generan envejecimiento. Si se hace ejercicio o si no, los niveles de cortisol en relación a tener mucho o poco estrés. Entonces, la genética se puede intervenir a favor de la piel interviniendo todos estos factores.
Y en la alimentación, doctora, ¿qué se puede recomendar para que de alguna manera algunos alimentos nos puedan fomentar esa buena salud de la piel como tal?
Digamos que hay unos protagonistas muy grandes en la alimentación y son los componentes antioxidantes. Los productos oxidantes son todos estos productos que se generan como, digámoslo de alguna manera, desechos del metabolismo en general en todo el cuerpo y en la piel. Estas sustancias oxidantes deben ser barridas, deben ser sacadas del organismo y de la piel. Nosotros naturalmente tenemos unos sistemas antioxidantes, pero estos sistemas antioxidantes van disminuyendo su cantidad, su eficacia con el envejecimiento. Entonces, consumir antioxidantes para ayudar a estos procesos nos sería muy bueno para la piel. ¿Quiénes tienen los antioxidantes o cuáles son los antioxidantes? Por ejemplo, la vitamina E, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina A. Entonces, alimentos que tengan este tipo de antioxidantes pueden ser favorables. ¿Quiénes tienen estos antioxidantes o estas vitaminas? Las frutas y las verduras principalmente. Hay otros antioxidantes como los licopenos que vienen, por ejemplo, en el tomate, el resveratrol que viene en la piel de la uva roja. Bueno, en general, consumir una dieta rica en antioxidantes nos puede ayudar. Por ejemplo, el omega 3 también es un antioxidante. Se viene, por ejemplo, en el salmón, en ciertos crustáceos, en ciertos peces que tienen alto contenido de estas grasas. Consumir eso nos puede ayudar a mejorar la salud de la piel y en general la salud del cuerpo.
Claro, y también digamos, además podemos incorporar también dentro de esta salud el aplicar bloqueador, ¿no? Que a veces se nos suele olvidar, pero y se cree además de que el bloqueador es solamente para el sol, pero incluso también para los días fríos.
Claro, otro de los componentes de este esposoma es la radiación UV, la radiación ultravioleta, que la más importante, digamos, que entra a la superficie de la Tierra es la tipo A y la tipo B, pero también tenemos la radiación ionizante y la luz ultravioleta o la luz visible. Entonces, todas estas radiaciones son atenuadas o disminuidas por unos buenos filtros de los bloqueadores solares.
¿Cuáles son esos filtros que normalmente se recomendarían para que la persona compre en el mercado? O sea, hablando de la cantidad como tal que se recomienda el filtro UV.
Del filtro solar. Bueno, digamos que eso es un poco parecido al tema de las sales, pero eso se los puedo explicar un poco más sencillo. El mejor protector solar es aquel en el que la etiqueta tú encuentres que tiene factor de protección UVB 50 más. Sí, muchas veces el paciente dice, tengo un factor de protector 100, pero tener un SPF 100 tiene la misma protección que tener uno que diga 50 más. O sea, desde que sea 50 más en adelante para una ciudad como Bogotá,
sirve.
Es suficiente. Exactamente. SPF 30 es muy bajito, incluso para una persona que vaya solamente de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, 30 para Bogotá es muy bajito, entonces lo que se recomienda es 50 más. Ahí está cubriéndose contra la radiación UVB. Contra la radiación UVA es una sigla que se llama PA, y la PA puede ser de una cruz a cuatro cruces, entonces lo ideal es que del PA tenga tres o cuatro cruces, eso es factor de protección contra radiación UV tipo A. Y lo otro que es importante que diga en la etiqueta es que protege para radiación ionizante, que generalmente aparece como IR, y para luz visible, que generalmente dice o luz visible o una sigla que dice HEB corta. Entonces, un protector que tenga SPF 50, un PA de tres cruces, que tenga protección para radiación ionizante y para luz visible, es el protector solar ideal para usar.
Bueno, ya sabemos entonces cuál escoger. Y aparte, también abordando otro mito, ¿es normal o es bueno como tal bañarse todos los días? A veces se cree que puede que no, que pueda beneficiar y asimismo como puede que no.
Bueno, mira, ¿cuál es la recomendación? No es tan saludable, digamos, bañarse con frecuencia. O sea, obvio, uno se baña todos los días. ¿Cuál es la recomendación? Duchas cortas de 5 a 10 minutos máximo y con el agua no muy caliente, sino el agua más bien tibia. Pues en una ciudad fría como Bogotá, hay gente que se acostumbra a bañarse con agua fría, sería lo ideal. Otra que no, pues sería por lo menos tibia. ¿Por qué? El contacto con el agua largo, o sea, el contacto largo con el agua y con el agua muy caliente, seca la piel, la deshidrata. Entonces, una piel deshidratada puede ser susceptible de generar rascado, de generar alergias, de generar incluso infecciones, porque se altera esa barrera cutánea que nos protege. Entonces, sí es bueno, es decir, es un mito que sea malo bañarse todos los días, pero es una verdad que ese baño tiene que tener ya estas características que les estoy contando. Y por otro lado, lo otro que se usa mucho es utilizar esponjas, estropajo, guantes de clean,
Claro, sí.
toallita. Y en realidad, digamos, este frote de estos instrumentos sobre la piel también pueden alterar esa barrera cutánea. Entonces, eso no es necesario. El nivel de limpieza que uno necesita es suficiente con frotar con la propia mano el jabón que se utilice sobre la piel.
Bueno, y no cree que realmente la esponja a uno le pueda ayudar más, pero ya rompimos ese mito y que no es tan beneficioso. Doctora, si hay alguna persona interesada en conocer más sobre lo que usted trabaja, ¿se pueden comunicar a alguna red social, algún número de contacto, correo o página web?
Claro que sí. Me pueden contactar a través de WhatsApp en mi consultorio. El número es el 304-630-3055. También hago contenido orgánico y muy educativo. También me pueden contactar y ver información más acerca del cuidado de la piel en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba dermastrid y en Facebook estoy como doctora Derea.Astrid Ruiz. Esa es la manera que pueden contactarme para cualquier información o cualquier consulta o a través de mis redes sociales, a través del contenido que hago acerca de cómo cuidar la piel.
Súper bueno. Entonces repetimos el WhatsApp 304-630-3055 o también a la red social Dermastrit, ¿no? Ahí pegado, Derma
Sí.
Astrit.
Sí.
Bueno, doctora, muchísimas gracias y una feliz noche.
A ti, Paula, muchas gracias. Que pasen buena noche.
Gracias, Paula. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Mario y a Ricardo Bedoya. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.